sesión para Blanca. Mi nombre es Maradel. Voy a continuar el relato de Betsabé. Me sentía como perdida. No solo por lo que había escuchado, de Miriam, mi prima, hablando con el maestro y su discípulo, sino por todo lo que me relató después. Y verdaderamente, lo que decía el maestro era lo que yo pensaba desde el fondo de mi corazón, de que no puede haber un Dios castigador, vengativo, egoico, acaparador. El Dios que nos mostraba en nuestro corazón el maestro era un Dios de amor. Pero es como cuando tú te has acostumbrado a beber un brebaje amargo y de repente te dan un néctar. Y no es que ese néctar te haga adictiva, porque la adicción no es buena. La dependencia tampoco es buena. Pero te acostumbras al néctar del amor. Y es como que te inunda una luz por fuera y por dentro. Y como yo no tenía compromisos, me decidí en ir a acompañar al maestro y a su discípulo a Jerusalén. Sí. Pero aún era una niña de 17 años. Pero existen los milagros. Estaba de visita en casa. El tío Mótale, con su hijo Yosale, y hablé con mi primo. Le comenté lo del maestro, lo de su discípulo. Yosale no era burlón como otros varones. Y me dijo, siempre creí que mi Dios era un Dios de amor. Soy un estudioso de la ley. Respeto los escribas, pero soy inquieto. Y muchas cosas me las callo. Porque Papá Mótale es tan estructurado. Y encuentro que tú, Betsabé, y la prima Miriam no son así. Lo lamento por la prima porque su prometido Kobe debe ser tan estructurado como casi toda la familia. Le respondí, mira, Yosale, papá y mamá no son tan estructurados como los tíos, como los papás de Miriam, pero acompáñame. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y cómo? En el corral tenemos varios borricos. Cojamos dos borricos. Carguemos las alforjas con agua. Y nos vamos. Yo no tengo problemas con papá Mótale, pero tú qué le dices a tus padres. No sé, que vamos al monte Jericín, que vamos a hacer una penitencia. Te van a preguntar, ¿penitencia por qué? Por pensamientos de adolescente. Y nos marchamos. Cuando llegamos a Sícar, nos dijeron, buscáis a Jesús y a Juan. Sí, ¿qué caminos tomaron para Jerusalén? Disculpa, no fueron para Jerusalén. Fueron para el norte. ¿Cómo para el norte? Dijeron que iban para Cafarnaúm. Me quedé helada. ¿A Cafarnaúm? ¿A la ciudad que está en el mar de Galilea? Pero se alejan. Es para el lado opuesto de Jerusalén. La persona se encogió de hombros. Es lo que les puedo decir. El primo Yosalem me miró y me dijo, Betsabé, decídete. Vamos entonces para Cafarnaúm. Y marchamos para Cafarnaúm. Un borrico no era lo mismo que un caballo y el viaje fue lento, cansador, agotador. Paramos en el camino varias veces. Llevábamos dinero, por supuesto. Comimos en una posada. Pero era caro para quedarnos a dormir. Dormimos a la intemperie y el tiempo nos acompañaba. Y al amanecer marchamos de vuelta para el norte. Era muy agotador el viaje. Habían bastante hierbas. Los borricos podían comer, no había ningún problema. Había pequeños arroyos. Podían beber y cargábamos nuestras cantimploras. Y seguimos viaje. Un viaje largo. Hasta que llegamos, por fin, a Cafarnaúm. Era sorprendente, una ciudad enorme. Acostumbrada yo a la ciudad de Sícar, Cafarnaúm era 4 veces más grande. Estábamos como perdidos, no sabíamos con quién hablar. Aparte, teníamos que ser prudentes. El que habló fue Yosalé, con un señor mayor, y le dijo, estamos buscando a un peregrino que estaba con su discípulo. Se encogió de hombros. Por aquí no pasó. Preguntamos en unos almacenes. Tampoco. hasta que un joven, un pequeño de 14 años, dijo: vi un hombre y un joven en borricos que iban para el monte de las bienaventuranzas. ¿Un monte? Por aquel lado, señaló para el oeste. Y marchamos. Había una elevación al noroeste del mar de Galilea. Debe ser ese el monte de las Espera. Mira, Yosele. Miramos. Estábamos bastante lejos, pero se veía una multitud. Hay más de 100 personas. Y arriba se veía a un hombre y a su costado un muchacho. Es el maestro. Dejamos atados nuestros borricos. Nos pusimos al hombro las alforjas con las cantimploras. Pero era imposible pasar entre la multitud. Había más de 100 personas. Rodeamos todo y fuimos por un costado. Y nos pudimos acercar a menos de 20 metros. Como si el maestro hubiera tenido intuición, miró para nuestro lado. Me miró. Me pareció ver una pequeña sonrisa en el maestro. Había más gente que lo rodeaba, que estaban cerca de él. ¿Serían los discípulos que le habían llevado provisiones a su familia y habían vuelto? ¿Pero por qué, Cafarnaúm? ¿Por qué no Jerusalén? Todos hicieron silencio y escuché las palabras que mi rol actual las conoce tan bien. Bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que aman, los que piensan en el otro, porque ellos serán los primeros en ser consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Los que son puros interiormente, porque ellos estarán junto a mi Padre. Escuchaba las palabras del Maestro y estaba extasiada. Lo miré al primo Yosele. Tenía sus ojos abiertos con lágrimas. Y me dijo: gracias. Gracias tú, le dije, porque yo sola no hubiera podido. El maestro seguía hablando. Alegraos, regocijaos, porque vuestra recompensa será grande. En el reino de mi Padre, miraos a vosotros mismos, tomados de la mano unos con los otros. Sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale sino para tirarla fuera y que la gente la pisotee. No, vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un cemilín, sino sobre un candelero, a fin de que los alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz entre los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Mi pecho estallaba de gozo. Mi pecho palpitaba, escuchando al maestro. En verdad os digo, no penséis que he venido a abolir la ley, sino a darles la plenitud de la ley. Mi Padre es amor. Mi Padre es amor. Mi Padre es la luz que alumbra vuestros pechos. Mi Padre es la luz que inunda vuestros corazones. El que cumpla el amor, el que enseñe el amor, ese será grande en el reino de mi Padre. Entended esto. Me sentía un nuevo ser, una nueva persona. Y por fin entendía que mi vida no era en vano. Entendía que lo que estaba enseñando el maestro era lo que toda mi vida había presentido. Toda mi vida. Eran las palabras que me acercaban a la luz. Eran las palabras que enseñaban a no ser hipócrita. El maestro no era fácil de entender. Decía, si tu mano derecha te escandaliza, córtala, arrójala de tu lado, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros y que no todo su cuerpo del que cometió ese error sea consumido por el mal. Después lo entendí. Después lo entendí. Hablaba de la gran hipocresía de aquellos que dan sermones de rasgándose la ropa para tratar de hacerles creer a todos su falso sufrimiento. El maestro encandilaba, pero no con esa luz que te enceguecía. Al revés, era una luz que te hacía ver, una luz que te mostraba el camino, una luz que te mostraba la verdad. Preste atención, de verdad os digo, Os han enseñado ojo por ojo, diente por diente. Pero no. No repliquéis al malvado. No repliquéis al malvado. Y lo entendía. Entendía que si te ofendían, era tu ego el que se ofendía. Porque si las palabras del otro te llegaban y tú te ponías mal, al fin y al cabo le estaba dando la razón al que trataba de ponerte mal. No. 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 El maestro hablaba de la misericordia. De verdad os digo, cuando deis limosna no lo vais a pregonar por todos lados, con más en los hipócritas, en las sinagogas, en las calles, con el fin de ser alabados. De verdad os digo, dad en secreto, lo demás es vanidad. Y entendí eso también. Entendí eso también. De verdad os digo que cuando des limosna, que tu mano de izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en oculto. Mi Padre verá lo que está en lo oculto y te recompensará. Tampoco entendí esa frase. Tardé tiempo en entenderla. No hacía falta mostrarse, no hacía falta aparentar. La misericordia no se predica con pancartas. Se hace desde el corazón, desde adentro. Y el maestro me dio la razón, diciendo, de verdad os digo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas que son amigos de orar, puestos de pie, en las esquinas, en las plazas, para exhibirse. Claro. Entra en tu aposento, cierra la puerta. Habla con el Padre, porque tu Padre te verá. Aunque estés encerrada, aunque estés en un claustro, ¿por qué orar delante de los demás, rasgándote las vestiduras? Me quedé de verdad satisfecha. Estaba llena, plena de luz, plena de amor, plena de un sentimiento que me agobiaba. Y le dije a Primo Iósale, si estoy contenta, ¿por qué tengo esa angustia en la garganta? Y me dijo, no, estás conmovida, como yo, mira mis lágrimas. ¿Te piensas que lloro de dolor? Lloro de alegría, lloro de bendición. Me abracé con mi primo Iósale. Me di cuenta que él también entendía al maestro. Presté atención cuando dijo, de verdad os digo, no prejuzguéis de antemano y no seréis prejuzgados, porque de esa manera, si prejuzgáis, otro puede prejuzgarte a ti también. Y con la medida que midáis, se os medirá. También entendió esa parte. De verdad os digo, ¿por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Claro. Y eso lo entendí muchísimo después. Porque cuando tú señalas al otro con el dedo índice, sacando el pulgar, tienes tres dedos que te señalan a ti. Claro. De verdad os digo, no deis cosas santas a los perros, ni echéis perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y revolviéndose os despedacen. Eso también lo entendí. No todo el mundo quiere ser rescatado. Prefieren estar revolcándose en las sombras antes que uno le dé la mano para llevarlo a la luz. Porque hay palabras que caen en saco roto cuando aquellas personas que uno trata de rescatar les interesa seguir en el fango. Y eso hace tanto daño. Eso hace tanto daño. De verdad os digo, entrad por la puerta angosta porque amplia es la puerta y el camino que conduce a la perdición. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida y que pocos la encuentran. Y también entendí esa frase. Entendí que la tentación hasta te pone alfombra para que entres. Pero el camino de la luz es arduo. Es como la rosa que tiene espinas. ¿Eso significa que la luz es sufrimiento? No, no. Aprendes a sufrir por aquel que no quiere seguir ese camino, que prefiere el camino ancho, el de la ambición, el de la lujuria. Y lo entendí perfectamente. La multitud fue creciendo. No se empujaron hacia un costado. Quería hablar con el maestro y con los discípulos. Pero Yosale me dijo, Betsabé, se amontona mucha gente. Fijémonos si están los borricos. Es cierto. Fuimos retrocediendo. Se habían desatado, por suerte. Los encontramos. Nos quedamos a un costado, comiendo una hogaza de pan y tomando agua de la cantimplora. La multitud se marchó. El monte de las bienaventuranzas quedó vacío. Perdimos de vista al maestro, al joven discípulo y a los otros discípulos. Me había quedado con sed, pero no con sed de agua, con sed de luz. Quería más, quería mucho más.